Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino.
Para entender el relato hegemónico, aquí y ahora, Hugo Muleiro separa la paja del trigo. Vos después, contala como quieras.
¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizate, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo.
Como cada semana, el análisis que para comunicadores de la Argentina Comuna elabora Hugo Muleiro, lo tenemos en exclusiva aquí, radialmente, para contala como quieras. Hugo, muy buen día, Mariquita, Ceci, Fleita, una compañera nueva, y Beto, te saludamos desde Posadas. ¿Qué tal?
Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
¿Qué tal? Bien, bien, nosotros bien, muy bien.
Bueno.
Contanos, leí algún anticipo de apenitas un comentario y me dejaste muy muy preocupado, Hugo.
Ah, mira.
Sí, si nos están por meter una vacuna soviética, yo me temo que sea un caso parecido al de Rubinstein, que dejó vencer lo que había llegado al país y estemos comprando un remanente, ¿no? Si es soviético.
Sí, es posible, ¿eh? Y que después salgamos a vacunados por los soviéticos, como escriben los medios,
claro,
opositores, salgamos a hacer cosas, ¿no?
Claro.
Como comernos niños, por ejemplo.
Y esas cosas horribles.
Y esas cosas que hacen esa gente, ¿no? Sí, bueno, la chanza es porque en tren de combatir la esperanza de que la Argentina se quede dotada con una vacuna contra el COVID lo antes posible, el gobierno está diciendo que tiene la expectativa de que lleguen partidas antes de que concluya el año o a comienzos de 2021. Esa expectativa positiva que está siendo preocupa fuertemente a los medios opositores, porque si efectivamente el gobierno, con estos acuerdos en los que tanto trabajó, consigue ese resultado, esto va a tener incidencia durante mucho tiempo, va a impactar en desde ya en las elecciones del año que viene.
Claro, claro.
Porque, ayudaría a tratar de reencaminar la actividad productiva, en fin.
Sí.
Así que
cambia
ya
todo
había votado, creo que lo hablamos el lunes pasado, que había un ánimo muy muy contrario, digamos, a estas expectativas sobre la vacuna, y ahora a este pesimismo se agregó el tema, tomó más preponderancia el tema económico.
Ajá.
Y por la presencia de la delegación del Fondo Monetario Internacional.
Claro.
Aquí en Buenos Aires, y lo que según varios artículos, todos más o menos parecidos, entre Clarín, La Nación y Infobae, es un plan del ministro Guzmán de ajuste. Esta es la palabra.
Ajá.
Que durante 4 años Clarín, La Nación y Infobae tanto eludieron, ¿no?
Absolutamente.
Y ahora la ponen en juego basándose en lo que efectivamente son anuncios del ministro Guzmán y del equipo económico, como el fin de algunos de los subsidios adoptados durante la pandemia, el descongelamiento de las tarifas de los servicios públicos, que parece que está al caer.
Ajá. El cuarto tramo del ingreso familiar de emergencia, ya anunciado,
claro, eso,
como caído, por ejemplo.
Ese subsidio se suspendería. También el conjunto del diálogo con el Fondo Monetario Internacional conlleva una condición que el Fondo Monetario Internacional siempre pone en juego, que es el peso, la magnitud del déficit fiscal.
Claro.
Bueno, todo esto más la fórmula para las jubilaciones que está poniendo en discusión el gobierno, es presentado como un ajuste convencional, digamos, y en ese sentido claro. Hay todas las notas dicen más o menos lo mismo, que es un presidente de doble discurso, que no cumple con las promesas que hizo en la campaña, que es el clásico relato kirchnerista, bueno, todo el folclore de definiciones que hace tantos años se vienen publicando en estos medios.
Sí, sí.
Ahora la novedad que tuvo esta situación, que de las últimas horas, es esta carta o este pronunciamiento del Frente de Todos, de los legisladores del Frente de Todos, que fue entregado al Fondo Monetario Internacional y que hoy lunes está en los primeros planos, presentada como una obstaculización del kirchnerismo a la gestión del ministro Guzmán. En tanto, la carta dice o le reitera críticas al Fondo Monetario Internacional por los préstamos que graciosamente le dio al gobierno anterior.
Sí, sí.
Y advierte que el país no está en condiciones de soportar un ajuste. Este texto es definido como un reflejo, digamos, de la interna dentro del Frente de Todos y un obstáculo para el ministro Guzmán.
Te interrumpo un segundo, mirá, te estoy siguiendo y entro a La Nación. En este momento su principal título en la versión online es Tensión Interna, y escucha esto. Para el gobierno, la carta kirchnerista al FMI es inoportuna. O sea, así nomás, ¿no? Gobierno por un lado, kirchnerismo por otro.
Sí, exactamente.
Es terrible.
En la edición impresa, el título del diario es El kirchnerismo condiciona la negociación de Guzmán con el Fondo Monetario.
Claro,
todo el día va a ser así, y tal vez lo que le damos mañana también, porque hay que recordar que mañana está convocada la Cámara de Diputados para tratar por fin el proyecto de aporte extraordinario de los multimillonarios en la situación de pandemia. Esto endurece fuertemente la línea editorial de estos medios. En este momento, por ejemplo, en Infobae está como primera noticia, y digo noticia que no está, digamos, porque es una declaración al paso, de una declaración de Jorge Brito, del Banco Macro, diciendo que va a haber una rebelión fiscal en la Argentina como nunca se ha visto.
¡Epa!
Por este aporte que se va a tratar mañana en diputados, que está tan demorado, que lleva meses y meses dando vueltas,
y que
replica el modelo de medidas adoptadas en gran cantidad de países para afrontar este momento totalmente excepcional causado por el COVID-19, ¿no?
Sí, claro, replica, pero incluso ahí me atrevo a comentar, Hugo, replica muy tibiamente porque, esto es un aporte extraordinario por única vez, por un porcentaje ínfimo realmente de los montos que se toman en cuenta, mientras que en países como Alemania, por ejemplo, se han adoptado nuevos impuestos de vigencia, si no permanente, por lo menos transitoria durante algunos meses, y por porcentajes bastante más altos que este que se está poniendo en juego para este único aporte extraordinario aquí, ¿no?
Claro, sin embargo, bueno, no, ese contexto que estás mencionando en las notas que tratan este tema es totalmente censurado, ¿no?
Me imagino, desde ya.
No ayudaría, digamos, a convencer al público de estos medios que se vea que en gran parte de los países hay medidas, como vos decís, incluso más profundas que,
sí, esta, sí,
que claro, mañana va a tratar diputados.
Así que perdoname, pero me detengo también otro segundo porque haces mención a alguien que aquí en la provincia, bueno, el dueño del Banco Macro, que aquí en la provincia es prácticamente el banco oficial después de la privatización del Banco de Misiones, se transformó en el Macro y Brito, su titular, hablando de una rebelión fiscal.
Sí, sí, como nunca se ha visto en la Argentina.
Oh.
Esto es lo que anuncia.
Notable, notable.
Bueno.
Bueno.
Y hablando del COVID, bueno, sigue la rémora de la lucha contra la vacuna rusa.
Claro.
Durante la semana pasada hubo un contraste notable entre el tratamiento que se le daba a las novedades que hay en torno a la vacuna rusa y las que anunció el laboratorio estadounidense Pfizer con su propio proyecto.
Uh-huh.
Las noticias referidas a Pfizer, que dijo que sus pruebas están avanzadas y están dando buenos resultados, fueron presentadas como un alivio mundial y, bueno, una reacción de algarabía en los mercados, etcétera, etcétera.
Bien.
Y en cambio, cada vez que hay algo vinculado con la vacuna rusa, la palabra que ponen en juego estos medios es dudas.
Dudas.
También sombras. Y no sabemos si es pura ignorancia o malicia de Marcelo Bonelli el viernes en Clarín de hablar de la vacuna soviética.
Soviética.
Sí.
Increíble.
La Unión Soviética, ya vamos a... ¿cuánto? 30 años, ¿no?
Estamos, claro, el año que viene se cumplirían 30 años.
Tres décadas de su disolución.
Claro.
Bueno, y él habla de la vacuna soviética, porque, bueno, algo que también se podía prever en su artículo del viernes, da a entender que hay dificultades y riesgo de contrataciones no transparentes.
Ajá.
En torno de la vacuna rusa, lo cual aparentemente no sucedería con la vacuna
de Pfizer,
por ejemplo. De Pfizer o cualquier otra que venga.
Cualquier otra.
De una potencia occidental y de una corporación occidental.
Por
y
supuesto,
hablando de fórmulas ya usadas contra gobiernos kirchneristas en el pasado, en Infobae, un columnista, Pablo Wende, dice que el gobierno se está viendo beneficiado por el viento de cola. No sé si habían escuchado eso alguna vez.
Alguna vez hace ya 15 años, ¿no? Algo,
sí, por ahí.
Un poquito más.
Se usó contra Néstor Kirchner primero y Cristina Kirchner después. Los logros económicos, Clarín y estos medios los presentaban como resultado meramente casual, digamos.
Sí, exacto. El aumento del valor de las commodities, fundamentalmente el precio de la soja, que efectivamente en aquellos años, hasta el 2007, 2008, estuvo en valores que después ya nunca recuperó. Eso es verdad, pero de ahí atribuir toda la gestión económica a un viento de cola por buenos valores de las commodities, hay una distancia, ¿no?
Sí. Y bueno, hay temas que, con el énfasis puesto en el tema económico y en torno de las vacunas, estos medios, hay otros temas que los trataron muy ocasionalmente o los minimizaron.
Ajá.
Como es el caso de esta mesa de enlace de militares,
sí,
militares retirados,
sí,
que se conoció la semana pasada, que, bueno, tuvo una reacción tan tan enérgica del ministro de
Agustín
Defensa,
Rossi.
Agustín Rossi,
claro.
hay una nota de Saboya en Clarín. Bueno, al principio parece presentar esta irrupción tan tan singular, describiendo la reacción oficial y enlistando, digamos así, a las figuras de esta mesa de encuentro, mesa de enlace, de comandantes o jefes de varias fuerzas.
Sí,
al final de la nota dice, a nombre de una fuente que no, una vez más, no tiene ni nombre ni apellido, que la esperanza en torno de este episodio es que el gobierno entienda que estos militares no tienen malas intenciones.
Mira, claro.
Y bueno, como quitándole toda envergadura, ¿no?
Claro.
Por supuesto, en esta nota la reacción de los organismos de derechos humanos ni siquiera es mencionada, ¿no?
Desde ya.
Y el otro tema muy soslayado, muy ocultado, es el de las novedades que hubo respecto del submarino Ara San Juan.
Tampoco, sí, ya lo creo.
Sí, hubo, bueno, sobre todo dos denuncias muy, ¿cómo decir?, muy sonoras. La semana pasada, una de ellas que, por parte de abogados de los familiares de las víctimas, que denunciaron que el gobierno de Macri supo casi inmediatamente la ubicación de los restos del submarino.
Pero permitime que acote, Hugo, las denuncias se presentan a partir del testimonio en juicio de uno de los comandantes de la Armada.
Claro.
No es una presunción, surge de un testimonio de un oficial que estaba en actividad en el momento de las operaciones del submarino.
Sí, en realidad lo anuncié yo mal, digamos.
No.
Quiero decir que públicamente los abogados hicieron notar esta declaración.
Claro, pero
tan expresiva, digamos, y tan conmocionante de quien era autoridad de la Armada en ese momento. Y otra cosa que dijo una de las abogadas de los familiares es que a partir de ese mismo hecho, es decir, la presunta información que el gobierno de Macri y su ministro tenía en ese momento, casi inmediatamente después de la tragedia, como contratan empresas que sondean el fondo marino,
sí.
Al menos en un caso, este sondeo fue dedicado a buscar petróleo y gas.
Claro.
Poniendo recursos del Estado y una contratación del Estado al servicio de un interés privado, porque no es que lo hacían para Ibete, sino que lo hacían para el clan, digamos, de empresarios adictos a... aliados de Mauricio Macri.
Sí, sí.
Tampoco hubo mucha... Bueno, de hecho, Clarín, La Nación, Infobae, esto no fue mencionado. Lo curioso es que La Nación publicó una nota con el título A Fondo,
uh-huh,
y que se dedica al tema del Ara San Juan, justamente, pero no menciona ninguna de estas novedades ni acontecimientos, sino que se dedica a describir cómo está siendo custodiado el lugar donde permanecen los restos del Ara San Juan.
¿Se ha firmado eso?
No lo tengo anotado aquí, es un espacio que se llama A Fondo, como si fuera una sección fija, digamos.
Ah, te entiendo. Sí, lo tengo visto.
Pero
sí.
A Fondo con el ocultamiento debería llamarse, ¿no?
Realmente.
Y bueno, después hay, volviendo al tema económico, hay una un poco reiterativa las especulaciones en torno de diferencias entre dentro del Frente de Todos, entre el presidente y el kirchnerismo, supuestas diferencias, al punto que según escribieron varios columnistas, esto de manera también llamativamente coincidente, uh-huh. expresan que Alberto Fernández y Cristina Kirchner no se hablan. Que es una figura bastante reiterada en estos artículos. El domingo, Clarín, un columnista, Fioriti, tituló una nota, habla de ya de crisis entre el presidente y la vice.
Bueno.
Y para ilustrar esta idea, dice que hay vuelan los misiles entre Olivos y el Instituto Patria. Así que imagínate, ¿no?
Uy, tremendo. Vamos.
Tremendo, hay que salir corriendo. Y claro, le dice el artículo en sí no tiene nada, digamos, no tiene con qué sustentar semejante título. Y de hecho no lo sustenta porque después dice que lo que pasa es que vuelan dardos. Que entre dardos y misiles hay como una pequeña diferencia, ¿no?
Sí.
Recibir un dardo no es nada agradable.
No,
comparación con un misil.
Sí. Santiago Fioriti, sí.
Santiago Fioriti.
Sí, también tiene sus apariciones televisivas también. Está en...
Sí.
Está ahora, ha sido incluido en el staff. De la pantalla también, creo que en el programa de Leuco Chico.
Ah, mira que tu sistema digestivo anda mejor que a mí, entonces.
Es que yo tuve 20 años de preparativo, un poco más todavía.
Claro, estás inmunizado.
Sí. No sé por cuánto tiempo, pero al menos hasta ahora lo llevo. Es notable. No, sabe, lo que realmente es un punto que no quiero dejar de repasar en torno a lo de la vacuna, porque realmente creo que más allá de la procedencia que pueda tener, con lo cual debería ser algo básico que ni siquiera tratáramos, si hay algo, por supuesto que todos son expectativas que todavía requieren de la aprobación de vida, de la comprobación científica de vida, pero en ese punto son tanto la rusa como la de Pfizer como la de AstraZeneca, están todas ahí a las puertas de confirmar una expectativa en torno una expectativa a nivel mundial. Ahora, si hay algo que en ese sentido, igualadas en ese sentido, si hay algo que destaca y merecería tener primer plano realmente de la rusa, es el hecho de que no necesita temperaturas extremas bajo cero para su conservación, lo cual es un dato importantísimo a la hora de pensar en la logística que se requerirá cuando sea, a la hora de distribuir por todo el país una vacuna que va a ser un antes y un después para la humanidad entera, ¿no? Bueno, creo que estamos en un día con las comunicaciones.